Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Tenemos que ser consonantes con la época actual. Toda Guadalajara transpira ciencias políticas, ciencias exactas, no, bastante inexactas, bastante confusas. Transpira democracia, Guadalajara. Es un deporte que estamos aprendiendo a jugar. Tiene sus riesgos, tiene sus consecuencias, tiene sus normas. Tiene sus normas explícitas e implícitas y tiene su encanto también. ¿Por qué? Porque es algo novedoso. ¿Por qué? Porque si tú revisas la historia de nuestra suave, áspera patria, pues es una palabra que se ha manoseado, pero que no se ha puesto muy en práctica ni se ha acabado, todavía no la acabamos de definir. Y Vamos a grano. Selección de candidatos es algo básico, fundamental para que el proceso sea mucho más confortable, mucho más satisfactorio. 1923. ¿Quién era presidente de la República? Mi tocayo, mi medio tocayo, Álvaro Obregón. Y los grupos madrugadores en política, como siempre, tomaban ya posiciones para saber quién era el futuro mandatario. Como siempre, hubo divisiones en la opinión oficial. Dos individuos, dos tendencias, dos formas de entender el futuro, 1923, entender el futuro nacional. Plutarco Elías Calles, uno. Y el denominado Partido Cooperatista, que postulaba como candidato Adolfo de la Huerta. Fines de 1923, 6 u 8 meses antes de las elecciones, la situación era ya tirante. Los gremios inconformes y fuera del candelero oficial se mantenían a la expectativa y estaban en comunicación constante con el líder Prieto Lawrence, presidente del dicho partido cooperativista. De pronto dice nuestro amigo Enrique cooperatista y luego le dice cooperativista. Rómulo Figueroa era jefe de operaciones en el estado de Guerrero y se levantó en armas. Era una costumbre de época. Agarrabas un grupo, les dabas armas, gritabas tres consignas y empezaba de nuevo. Eso que parecía no tener fin, eso hecho de muchas y considerado como la revolución. Aquí en Guadalajara había un general, qué raro, ¿verdad? Si la revolución produjo, creo, una gran comanada de generales. Pero Enrique Estrada era como el jefe de operaciones de aquí, tenía su cuartel en un carro de ferrocarril muy lujoso, allí en una estación vieja de ferrocarril, ¿te acuerdas dónde estaba? En San Francisco, las inmediaciones del templo, ahí está la estación de ferrocarriles. Y era el general Enrique Estrada, el jefe de la segunda división del noroeste. Y se pusieron a deliberar Estrada y sus amigos. Y dijeron, vamos a apoyar a Adolfo de la Huerta. Se llamó al director de los periódicos de aquel entonces, a los directores, y les dijo Estrada, publiquen extras en donde acusamos a Obregón de haber claudicado de los principios revolucionarios, haciéndose líder de un candidato de imposición. Fíjate, la selección de candidatos, qué difícil. Siempre ha sido algo muy delicado. ¿Cómo darle gusto a todo el mundo? Ese es el gran problema de la democracia. Aparentemente la traducimos tú y yo como la posibilidad de que el gobierno le dé gusto a todo el mundo, que todo el mundo quede contento. La selección de candidatos, la democracia, entendida como la obligación del gobierno en turno de darle gusto a todo el mundo. creo que no se puede, hasta donde yo entiendo. Hasta donde yo entiendo, tampoco puede existir una orquesta sinfónica democrática donde el violín agarre la partitura y la interprete como le da la gana, y el de las trompetitas le sople como le guste y plazca. El de los timbales, a la hora que le nazca del corazón, pum, 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 y a tocar tambor. Es una orquesta sinfónica democrática. Creo que no funcionaría. ¿Cuál es la función del director? Más bien dicho, ¿cuál es la intención, la necesidad de un director de orquesta? Es coordinar el esfuerzo dispar de todos y ponerlos a tocar como él entiende la partitura. Y si me equivoco, corrígeme, aúlla, grita, vocifera, insulta. Y por favor dime lo que piensas, que al cabo yo soy muy flexible, seguiré pensando como pienso. Trajimos a nuestro amigo Enrique Franco, todo amarillento, todo paliducho, todo deshojado, todo descuadernado. Ya tengo el compromiso de Navidad, si es que llegamos, si es que se porta bien, de mandarlo a empastar a Enrique en Francisco Camarena, Enrique Francisco Camarena, con sus narraciones tapatías. ¿Y de qué hablábamos? De un asunto totalmente de época, de las elecciones del 23, de la gran dificultad que hay para elegir precandidatos y de cómo no siempre se puede dar gusto a todos en eso de la elección de precandidatos, que luego serán supuestamente electos, elegidos por la multitud. Pero hay un proceso primario, los candidatos. 1923, ¿no les pareció a algunos la elección que hizo para su sucesor el respetable, temible, fiero Manco General Obregón? Las dos terceras partes del ejército se pasaron al lado de los rebeldes de la Huertistas debido a la impopularidad de la candidatura de Calles. Pero sigamos con esto de las elecciones del 23. Y el suceso aquel ocurrido en Guadalajara, el surgimiento de una revuelta, la manifestación de los militares de su poca afinidad con la decisión de Obregón por haber nombrado sucesor a Calles. Llegó a ser tal la osadía y descaro de los traidores que Maico T. se fue de Oaxaca a México para protestar adhesión al gobierno y solicitó elementos para seguir a los rebeldes. Y Obregón le dio a Maicote, o Maicote, dilo como quieras, trenes con equipo, parque y armas, que luego utilizaría Maicote para volverse contra el gobierno. ¿Qué cosas? Mira, en 1919, cuando Obregón es fugitivo, tiene que huir de México porque está perseguido por Carranza, y don Margarito lo saca, el gran mérito de don Margarito, sacar a Álvaro Obregón disfrazado de garrotero de los ferrocarriles, y se va a Chilpancingo. Llega a Chilpancingo y ahí lo detiene Maicote, el mismo Maicote que ahora está ya en otra etapa de su proceso político revolucionario. Y Obregón se entrega a Maicote, y Maicote le dice Obregón, yo me pongo a sus órdenes, general. Y Maicote le dice, no, el que se pone sus órdenes soy yo. Y a partir de ese momento Obregón resortea, vuelve a México, y ya sabes lo que le pasó a Carranza por también seleccionar un mal candidato para sucederlo en la presidencia. Tlaxcala al tongo. Y ahora Maicote ya se volteó contra Obregón. Pues, ¿cómo, pues? ¿Qué principios tan flexiblemente revolucionarios? No hay amigo del amigo, no hay hermano del hermano, no hay fidelidad. No es ciertamente un movimiento de alta fidelidad la revolución, o al menos esta revolución del 23, porque ya cuántas revoluciones han pasado, la maderista, la carrancista, la vieja. Revoluciones, revoluciones. Entonces Obregón empezó a mover su genio militar con pocas tropas, tiene que administrarlas y basta Irapuato. Allí se entera de que rebeldes ya se encuentran quienes en otra corta ocasión habían sido sus colegas de armas. Este Macario, Manuel Macario Diegues, que fue gobernador aquí en Guadalajara y que la Revolución hizo justicia, ya tenía su hacienda, ya que andaba haciendo el señor Macario. Pero pues la pólvora de que se trae en la sangre, seguro la pólvora causa estragos e inquietudes. Y Diegues toma las armas ahora contra Obregón. Y así le va a ir a Diegues. Es más, te adelanto un poco el final, porque Obregón va a ganar. Y Diegues trata de ir hacia el sur. Es una maniobra desconcertante. Aquí, cuando algo sale mal, todo el mundo pela para el norte. Y Diegues, seguro pensando que era más seguro el sur, se va al sur. Y en Chiapas lo detienen. Y le manda un telegrama a Obregón y dice: acuérdate, hermanito, de cuando pues éramos colegas, por favor, no, pues... Bla, bla, bla. Y Obregón dice: fusílenlo. Y fusilan a Manuel Macario Diegues, que había sido obregonista, y pues cambió de bando. Los voluntarios agraristas, con los núcleos de la costa al mando de Casimiro Castillo, Cosme Sedano en la sierra de Tapalpa, con ellos organiza Obregón una columna fuerte al mando de Paulino Navarro. Ayer te decía, si tú sabes por qué antes le decían Autlán, el nombre que tuvo originalmente fue Autlán de la Grana. Ese misterio que prevalece, mis amigos autlenses, ya se les olvidó ese asunto de la grana, del azul grana, porque luego me responden: no, la grana cochinilla. No tiene nada que ver la grana cochinilla, llamada así, con el azul grana. Ahora se llama Autlán de Navarro porque de allí era Paulino. Entonces, también venían como generales Cárdenas, Ávila Camacho, y Obregón les dice, conociendo que no eran capaces, mira nomás, qué limitaciones, que no eran capaces de una campaña estratégica, les dijo: vénganse así como sin hacer mucho ruido, caminan allá por la Sierra del Tigre, vénganse a Guadalajara. Y un ranchero de Mazamitla, Refugio Sánchez, se los fue llevando, hasta que cerca de Teocuitlatlán, Buelna, ese que te digo, general chaparrito revolucionario de la gran horneada de generales revolucionarios, Rafael Buelna, que le decían Granito de Oro, ahí los estaba esperando. Entonces, a los obregonistas les da una sorpresa: muere Paulino Navarro, Cárdenas cae herido. ¿Cuál Cárdenas? Don Lázaro, el que no le hizo caso a Obregón. Y la circunstancia, fíjate lo que dice aquí nuestro amigo don José Guadalupe: el yaqui, que era ayudante de Buelna, creía que Cárdenas era masón. Y eso le salvó la vida. ¿Por qué? Porque había un... Ay, pregúntale a cualquier amigo que tengas que pertenezca a ese grupo tan liberal, tan significativo, cómo era, operaba ese juramento de que supuestamente los masones no podían hacerse daño entre sí por la hermandad. Entonces la supuesta masonería de Cárdenas le salva la vida, pues el yaqui montó guardia al lado de don Lázaro para evitar que lo remataran sus enemigos. El yaqui y Buelna eran masones, Cárdenas no. Meses después, ya de regreso a Guadalajara, él se inició en compañía de muchos de los jefes y oficiales obregonistas en la logia Gnosis 6. Destrozado el ejército, los rebeldes se lanzaron sobre Obregón en tres columnas: una que avanzó hasta Magar y tomar Morelia, otra que se estableció sobre la línea del río Santiago, y la central que avanzó al mando de Estrada y de un general exfederal huertista de apellido Salas, que era el director intelectual y técnico de la rebelión. Buelna murió en el asalto final a Morelia, muy valientemente. Obregón, entre tanto, desde Irapuato observaba los acontecimientos. Cuando llegaron los informes de la derrota de Teocuitlatlán y de la muerte de Paulino y la prisión de Cárdenas, y dicen que comentó Obregón, leo textualmente: qué buenos gallos de pelea tengo yo, pero qué pendejos. No hay nada peor que un pendejo con iniciativa, dijo refiriéndose a Cárdenas. Imagínate nomás, después iba a ser presidente de la República, pero mi general Obregón, qué falta de respeto. Tal hay una serie de estrategias allí, Obregón. La columna donde se va a dar la batalla principal va a ser en Ocotlán.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
antes circular en la zona oriente de la ciudad de Mérida era lento e inseguro. Ahora con los nuevos distribuidores viales Tixkokob y calle 39 del periférico de la ciudad, el tránsito es más ágil, por lo que se benefician miles de habitantes al reducir accidentes viales y tiempo de recorrido.
Soy Víctor Manuel Tum, soy comerciante y desde que se abrieron estos espacios de vialidad superior, entrego más rápido mi mercancía.
Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gob.mx/SCT.
Hoy para ir de Tlaquepaque a Zapopan en auto es un viaje de aproximadamente hora y media. Pronto el tren ligero de Guadalajara unirá la capital de Jalisco con Zapopan y Tlaquepaque en tan solo 33 minutos, beneficiando a miles y miles de pasajeros. Habla Diego Aguas, profesionista de Guadalajara.
Una buena opción para que todos dejemos el coche y nos movamos ya en tren.
Consulta más información en www.gob.mx/SCT. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República.
La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo.
Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil.
Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos.
De regreso en la ciudad, Miguel Mateos, Electropop Tour. 10 de junio, Teatro Diana, con todos sus éxitos. Miguel Mateos en concierto. Boletos en Ticketmaster.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Primero déjame expresarte, o déjame contarte lo que significa rima. Rima, siglo, tres, evolución de esta lengua que nos permite más o menos entendernos, significaba verso. Rima y ritmo tienen la misma originalidad o el mismo punto original de partida. Rimar, versificar, la consonancia de las palabras que la poesía contemporánea ha abandonado porque, pues ahora, hilvan una serie de palabras a ver qué entiende, el que quiere entender, y luego todos los críticos de poesía que son del mismo grupo aplauden y dicen qué profundo estuviste, aunque nadie entienda absolutamente nada. Pero es parte de la métrica contemporánea. El corrido se valía de las rimas para el corretaje de noticias. El corrido tiene una característica con sus octavillas que servía para transmitir, por lo general, noticias, y las noticias, entre más malas, por lo general, son mejores. Noticias lamentables. Para eso servían los corridos, el corretaje, y todavía se utilizan así, que me dices, de los narcorridos, dicho en breve, o narcocorridos, dilo como quieras. Es la transmisión de ejecuciones, transmisión verbal de ejecuciones musicalizadas y qué sé yo. Es una de las características de esta. Es una juglaresca expresión. Transmitir ese tipo de hechos que huelen bastante mal. Y este corrido, Eduardo Guerrero, quién sabe quién sería Eduardo Guerrero, pero debo decir su nombre. El corrido debió haber sido hecho allá por el 24. Fresca todavía la ocurrencia de la batalla de Ocotlán. ¿No te molesta si hoy me arrimo a las rimas y trato de arrimarme a tu oreja? Voy a encontrar otra fase de la guerra fratricida que ha ensangrentado la tierra de nuestra patria querida. Estrada se pronunció en la ciudad tapatía contra el señor Obregón porque a Calles no quería. Todas las tropas siguieron al general infidente y el gobierno combatió la rebelión inclemente. 100 combates se libraron entre los bandos presentes y en todos corrió la sangre como si fueran torrentes. La última acción importante que en Ocotlán deploramos hubiera sido gloriosa si no fuera entre hermanos. 10,000 hombres del gobierno al mando del jefe Amaro atacaron a estadistas que muy bien se atrincheraron. El río Lerma dividía a la tropa en ambos bandos y ningún puente existía. Los estuvieron minando. Amaro mandó al ataque con grande brío y decisión y a fuego de artillería preparó tan ruda acción. Las 7 de la mañana del 9 de febrero comenzó esa gran batalla entre soldados de acero. Una hora duró ese duelo que poco se contestó, pues las fuerzas de Alvarado en trincheras se derrumbó. Se mandó cruzar el río en pontones de barriles y subieron sobre ellos los soldados más viriles y a mitad de la corriente los recibió una andanada que desde ocultas trincheras les hicieron los de Estrada. Nuevos intentos a nado no dieron buen resultado, pues todos se hundían heridos con el cráneo agujerado. Daba tristeza mirar a aquellos que no morían luchar contra la corriente para salvarse la vida. Al ver que a la opuesta orilla pasar ya no se podía, compusieron algo el puente por donde pasa la vía. Acorazaron un tren con planchas de grueso acero y arriesgaron el pasarlo con resolución y esmero. Los aviones bombardearon a las tropas de Alvarado, pero con muy poco efecto porque estaban bien tapados. También a alguna distancia mandaron pasar el río a los mayos con Aguirre, gente de valor y brío. Pero descargas cerradas de rifle y metralladora les hicieron replegar para intentarlo a otra hora. Y a las 4 de la tarde se logró pasar un cable con otros varios después. Se hizo el puente deseable. Solamente la mitad de los mayos lo pasaron, pues la otra murió a balazos o en la corriente se ahogaron. Luego que el Lerma pasaron por retaguardia atacados, hicieron salir corriendo a la gente de Alvarado. Agarrados a dos fuegos, los otros se dispersaron y las tropas del gobierno sobre el campo pernoctaron. Muy cerca de 2,000 bajas hubo en tan sangrienta acción, teniendo sonado triunfo el general Obregón. Los infidentes quisieron resistirse en Poncitlán, mas los soldados de Cruz les desgraciaron su plan. Dejaron Guadalajara los soldados de Alvarado. Y en Sayula esperarán a ver si son derrotados. Diegues y Estrada intentaron auxiliar pronto a Alvarado, mas los derrotó Escobar en Palo Verde mentado. Cruz y Amarillas entraron el día 12 de febrero a la Perla de Occidente con un gozo muy sincero. Morelia fue conquistada por Lubiano y Rentería, pero Ortiz ha prometido que pronto la ocuparía. El combate de Ocotlán fue sangriento como pocos, pero ha dado fuerte golpe a los que obran como locos. Que el pueblo ya no desea sigue a la guerra de hermanos, que la paz es lo que quieren toditos los mexicanos. Madre mía de Guadalupe, danos ya tu bendición, haz que la guerra se acabe y que muera la ambición. Firma Eduardo Guerrero. Aquí el libro de José Guadalupe es uno. Cuenta cómo fue la batalla de Palo Verde, cómo Obregón los engañó, cómo atrajo sobre sí las tropas de Diegues y de Alvarado y los derrotó. Les ganó ese proceso electoral cuando se enojaron porque habían nominado a Calles para sucederlo en la función presidencial revolucionaria.
Buen tiempo. A nombre de la Asociación Civil Álvar González, El Vallero Solitario, agradezco tu amable compañía. Se encuentra presente conmigo mi compañera Gloria Romero.
¿Qué tal? Aquí, como todos los sábados.
Y el de la voz, José Caro. Te recuerdo que los teléfonos en cabina son el 3134-2222, con extensiones 12801, 12802 y 12803. Nuestro WhatsApp es el 3314103327 y en el Facebook puedes encontrarnos como Mártires del Hercio. Gracias a Radio Universidad de Guadalajara el permitirnos colaborar con su esfuerzo pontificante y al ingeniero José Luis Vázquez, quien está en la operación de los controles en este vuelo. Te invitamos a que descargues los programas que ponemos a tu disposición en la página www.alvargonzalez.info. Además, ahí encontrarás audios de los programas de Álvar González y los programas que semanalmente hemos estado produciendo para ti. Palabra que sí. Quiero externar un especial agradecimiento a María del Refugio Puga Solís, a Bernardo Lizardi y a Horacio González, quienes acudieron a la reunión que pretendemos que sea mensual, ahí en el desván de Don Quijote, donde antes era Laberinta, que es más cambió de nombre, y con quienes estuvimos comentando las hechuras. A propósito de los temas que comentamos, Bernardo nos comentó que tiene material grabado de Álvaro González, y comentamos del propósito de reunir lo más posible del material de todo tipo, en la idea de ofrecerlo al público y de hacer llegar una copia del mismo que contribuya a crear el fondo Álvar González en la Fonoteca, que se encuentra en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Todo pues para fomentar el verbotráfico, así que si tú tienes y quieres compartir algún material, te agradecemos que te comuniques con nosotros. Vamos pues a continuar con la colaboración de nuestro compañero Juanjo López desde Chicago.
Desde la poesía, Mariano Brull nace en Cuba en el año de 1891 y muere en 1956. Como es sabido, la poesía pura representó una de las vías de salida tras la iconoclasia y el furor vanguardistas, y en esa dirección, acaso ningún cultivador le fue más fiel en Hispanoamérica que el cubano Mariano Brull. Después de superar el intimismo posmodernista de su primer libro, Brull configura sus objetivos de pureza poética en la tensa atmósfera de Mallarmé y Paleri, habiendo realizado de este último excelentes versiones al castellano de sus poemas mayores como lo son El cementerio marino y La joven parca. Le anima, pues, un ideal de ardua belleza conseguida mediante el depurador esfuerzo intelectivo en cuyas mallas ha de quedar diluido todo el temblor emocional demasiado inmediato o visible, y aún desaparece la posibilidad de descubrir en su obra una cierta evolución espiritual o temática, ya que en todo caso, tal posibilidad implicaría un acceso al verso de lo humano circunstancial, que es precisamente lo que se trataba de evitar en esa suerte de lirismo. Por otro lado, junto al sostenido ejercicio del intelecto, Mariano Brull juega a despojar la palabra de sus implicaciones conceptuales y afectivas, llegando por ese camino a la pura inanidad sonora de la gitanjáfora. Esta fórmula extrema de la asepsia verbal que acuñara como término el mexicano Alfonso Reyes, tomándolo de un travieso experimento del propio Mariano Brull. La mejor fase de este poeta reside, sin embargo, en esos momentos de apurada espiritualidad que alcanzara en algunos de sus textos. Por otra parte, exentos hasta un punto arriesgado de comunicativa calidez, Cintio Viter ha definido la poesía de Mariano Brull basándose precisamente en los símbolos que utiliza: el desnudo ante el espejo, la rosa desconocida, el fantasma del tiempo inapresable, las vísperas del yo y el mundo, y por la capacidad de sugestión sensorial de su palabra. Bueno, pues vamos a dejarles aquí un poema del poeta en mención, y se titula Desnudo. Su cuerpo resonaba en el espejo vertebrado, en imágenes distantes, uno y múltiple, espeso de reflejo, reverso ahora de inmediato antes. Entraba de interior huida al dejo de sí mismo, en retornos palpitantes, retenido, disperso en el antecejo, de dos voces, de dos ojos, dos instantes. Toda su ausencia estaba en su presencia, en esa su presencia dilatada hasta el próximo asidero. Del comienzo inminente de otra ausencia, rumbo intacto de espacio sin sendero, al inmóvil azar de su querencia, estatua de su cuerpo venidero. Amigos y amigas, yo soy Juanjo López, desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40,000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
La radio y la televisión deben ser promotores de una cultura de respeto y promoción de los derechos de niños y niñas. Por ello, la programación dirigida a la audiencia infantil debe
fortalecer los valores culturales, éticos y sociales, promover el interés por los valores nacionales y estimular creatividad, la integración familiar y solidaridad humana.
También la programación debe fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, promover una cultura ambiental, el cuidado de la salud, así como la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones. Para ayudarte a conocer y ejercer tus derechos como radioescucha o televidente, el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara ya cuenta con una defensoría de las audiencias. Queremos oír tu voz. Participa. Presenta tus comentarios o quejas sobre nuestra programación.
Escribe al correo electrónico defensor.audiencias@udgtv.com o envíanos un mensaje al correo de voz marcando el número 3833-8505.
Defensoría de las Audiencias. Sistema Universitario de Radio y Televisión. Universidad de Guadalajara.
El Centro Universitario de Ciencias de la Salud y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara invitan al simposio Epidemiología del Virus de Hepatitis E y la Respuesta Inmune Asociada. Alemania, Cuba, Uruguay, México, 14 de junio, Auditorio de Patología del CUCS, Edificio Q, segundo nivel, Sierra Mojada 950, Colonia Independencia, Guadalajara, Jalisco. Mayores informes en www.cuba.udg.mx.
Estás escuchando Palabra que sí.
La canción por Javier Mendoza Ubert para el programa Palabra que sí. Que se nos va la Pascua, mozas, se nos va la Pascua. Nos cantaba Violeta Parra en una canción donde nos propone caer en cuenta de que el tiempo pasa y no vuelve más. De la misma forma, León Felipe nos dice que nuestra vida es como una piedra que en días de tormenta centellea entre los cascos de los caballos, y que con seguridad no servirá para edificar ni una lonja, ni un palacio, ni una audiencia, pero sí para ser usada en una onda libertaria. Y Carlos Varela, junto a Pablo Milanés, nos dice que los días no volverán por más que echemos a correr. Escuchemos a León Felipe y al dueto de Carlos Varela y Pablo Milanés en la canción Los días no volverán.
Así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú, que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra, y luego centellas bajo los cascos y bajo las ruedas. Como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera.
Lloviendo y ya no sé si son las nubes que veo en tus ojos y que tratas de esconder. Sigues huyendo, pero yo sé dónde te escondes. cuando estás mintiendo, cuando no te dejas ver. Los días no volverán, aunque echemos a correr. Los días no volverán a ser lo que fueron ayer.
Estoy perdiendo, buscándote, pero te escapas como el incienso, como el amanecer. He visto al viento susurrando, ¿de qué sirvieron los viejos lamentos? ¿De qué nos sirvió perder? Si los días no volverán, aunque echemos a correr. Los días no volverán a ser lo que fueron ayer. Los días no volverán, aunque echemos a correr. Los días no volverán a ser lo que fueron ayer.
Bueno, pues ahora yo quiero contarles acerca de dos palabras. Bueno, estas palabras las he tomado de el libro que Álvaro hiciera, Tras la palabra, palabras. Y bueno, yo quiero recomendárselos, es muy bueno para saber cómo hacer un viaje a través de las palabras. Voy a hacer un viaje a través de la palabra ring, un viaje cortito. Y pues cualquiera de nosotros ha oído y sabe algo de los deportes que se practican sobre un ring. Y no se necesita dominar mucho el inglés para advertir que ring es anillo o círculo. Pues bien, antes de que hubiera un reglamento, los púgiles, que son los que luchan a puñetazos, peleaban al centro de un supuesto anillo. Bueno, pues ese anillo estaba conformado por precisamente los espectadores. Luego, las normas del deporte encerraron a los contendientes en una paradoja, pues el ring o supuesto círculo donde se practicaba dicha lucha es hoy una verdadera caja, o sea, lo que hoy llamamos box. Es decir, caja, palabra que sí suena muy extraño. Ahora les comento de la palabra rodeo. Y bueno, allá en los tiempos coloniales era preciso errar con H muda, o marcar al ganado. Entonces, esa faena, ruda y difícil, se convirtió en una fiesta colectiva. Y al valle previamente elegido, era arriado el ganado, ganado al que literal y en sentido estricto se le rodeaba para evitar que se escabullera. Mientras que el herradero se realizaba, los jinetes aprovechaban para mostrar sus habilidades, y así lo que se inició como parte de la difícil crianza ganadera derivó en una festividad o concurso de destrezas. Pero ese rodeo, hoy en día, ha quedado como propiedad de otros que sí siguen siendo muy colonialistas, como lo son, por supuesto, los Estados Unidos de Norteamérica. Palabra que sí. Vamos a enlazarnos ahorita con Norma Camacho, que nos va a hacer una invitación. Adelante, Norma.
Muchas gracias. Buenos días a ustedes, a su auditorio que nos escucha tan tempranito. Pues el motivo de mi presencia en esta ocasión es hacerles una invitación, porque viene a Guadalajara la escritora Beatriz Gutiérrez Müller. Ella, Beatriz Gutiérrez Müller, acaba de hacer un libro titulado Dos revolucionarios a la sombra de Madero. En este libro trata precisamente de cuál fue el papel de los intelectuales durante el porfiriato y la Revolución Mexicana. Ella da cuenta a través del proceso de investigación que la lleva a la realización de este libro, de cómo los hombres de aquella época, de alta calidad intelectual, no estuvieron con el pueblo. Ellos deciden no sumarse al llamado que hizo Francisco Madero a la Revolución Mexicana. Particularmente, en el libro, hace referencia a dos excepcionales madristas, José Solón Argüello y Rogelio Fernández Güell. Ella se centra en estos dos personajes, ambos conjugaban lo político con la poesía y el periodismo. Y actualmente dice que son características fundamentales para la realización de la transformación de nuestro país. José Solón Argüello viene a México a refugiarse de la persecución del presidente de Nicaragua, precisamente de la edad nicaragüense, muy joven, era profesor. Y Rogelio Fernández Güell, él nace en Costa Rica. Él toma, se da cuenta del proceso revolucionario precisamente cuando asesinan a Aquiles Cerdán, entonces decide sumarse al activismo durante el movimiento revolucionario. Este último publica su libro Episodios de la Revolución Mexicana, y bueno, la escritora menciona que es un libro inédito en nuestro país. Ella se dedica a hacer un recorrido por Sudamérica, precisamente buscando el rastro de estos dos escritores que se suman a la acción de Francisco I. Madero. Este libro que publicó Rogelio Fernández Güell, pues da cuenta de así de primera mano acerca del asesinato de Francisco I. Madero. Estos dos personajes estuvieron muy cercanos al presidente durante su gestión, y cada uno de ellos a su manera pues participa activamente para tratar de que el movimiento revolucionario se consolidara. Ambos, a pesar de no ser mexicanos, son precursores de la revolución y pues no están mencionados por los historiadores. Habrá que recordar pues que hay una macrohistoria y una micro. Ellos entrarían en este proceso de la micro, ¿no? La escritora Beatriz Gutiérrez Müller los considera héroes anónimos de la patria, como muchos de ellos. ¿Quién es Beatriz Gutiérrez Müller? Ella tiene una licenciatura en comunicación, una maestría en letras iberoamericanas y un doctorado en teoría literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene dos obras anteriores, son novelas, una se titula Larga vida al sol y el otro Viejo siglo nuevo. Este libro que el día de hoy nos ofrece Beatriz Gutiérrez Müller, más que nada tiene un giro histórico, y da cuenta precisamente del proceso metodológico para la realización del mismo. Ella abre caminos a los investigadores precisamente para que se ahonde mucho más en la acción libertaria de estos dos periodistas, políticos y poetas, sobre todo poetas, ¿no? Repito sus nombres, José Solón Argüello y Rogelio Fernández Güell.
Muchas gracias.
El contenido del libro de la doctora Beatriz Gutiérrez.
Sí, Norma. Bueno, pues dinos cuándo será esto y en qué lugar, por favor.
Claro que sí, mira. El libro va a ser presentado el día viernes 16 de junio a las 6:30 de la tarde la cita es en la mansión Magnolia, en pleno centro de nuestra ciudad de Guadalajara. Ese lugar es histórico, tiene muchos antecedentes relacionados con la historia de nuestra ciudad, y se ubica, está ubicado en la calle Madero, entre Federalismo y Pavo. Es la calle, la casa, mansión Magnolia.
Sí, Norma. Bueno, pues ¿es entrada libre o tiene un costo o hay que hacer reservas?
No tiene absolutamente ningún costo. Estamos tratando de fomentar la cultura en nuestra ciudad, de fortalecerla, de conocer otras perspectivas. Es entrada libre. Solamente recomendamos que lleguen temprano porque pues el lugar tiene cierta capacidad. Ella estará aquí desde el día viernes terminando su presentación. Habrá firma de libros para quienes gusten, y pues un diálogo más directo con la autora.
Muy bien, Norma, pues te agradecemos esta invitación y esperamos que pues nuestros escuchas que se interesan también por estas historias, como tú dices, historias desconocidas o pequeñas, pues sean parte también de nuestra herencia que tenemos actualmente, pues no solamente en Jalisco, sino en nuestra nación, y nos motivemos un poco más a saber de dónde venimos, qué es lo que nos ha conformado al día de hoy, y esperemos tener una transformación con ello en nuestras propias vidas, desde luego para bien de nuestra colectividad. Muchas gracias, Norma, y bueno, seguimos aquí en el programa. Gracias, Norma.
Nos esperamos. Hasta luego.
Seguimos.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Odín Dupeirón presenta Lucas, una comedia llena de aciertos, brillante, espléndida y extraordinaria. Este 24 de junio en Auditorio Telmex.
Soy Odín Dupeirón. No te pierdas en tu ciudad mi nueva obra de teatro Lucas. Nos vemos en el teatro.
Boletos en Ticketmaster y taquillas.
Marita de Humahuaca, la embajadora cultural de Jujuy, Argentina, ofrecerá un taller de cantos ancestrales en el que los participantes conocerán las formas de vocalización en las ceremonias andinas para conectar con la naturaleza. Informes e inscripciones en la Coordinación de Música, Ignacio Ramírez 24, Colonia Americana, y en el teléfono 3827-5911, extensiones 106 y 107.
La Guarida Teatro presenta Lo que queda de nosotros, de Alejandro Ricaño y Sara Pinet. Domingos de mayo y junio, 1:00 p.m, Estudio Diana.
Hay amigos que permanecen juntos en medio de esta oscuridad interminable.
Lo que queda de nosotros, teatro para toda la familia.
Boletos en Ticketmaster.
Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía,
los pueblos, naciones y tribus indígenas que conformamos el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les decimos al pueblo Wixárika que estamos juntos, que su dolor y su rabia son nuestros también.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Estás escuchando Palabra que sí.
Hoy yo te voy a hablar de la cetrería mexicana. La cetrería es la actividad de cazar con aves rapaces, especialmente con halcones y otras aves de presa para la captura de especies de aire o tierra. Los orígenes de la cetrería son muy antiguos. Es posible que se haya descubierto en China. Fue una práctica muy extendida en la Edad Media que estuvo ligada a la nobleza y a los potentados. Mira, Qué curioso. Una actividad que desde su origen está ligada a la rapacidad, la nobleza y los potentados. Vamos entonces a hablar también de los etreros, que es como se le conoce a quienes se dedican a esta actividad, y particularmente de los etreros mexicanos, y más y muy precisamente a un hecho sucedido hace 49 años. Te cuento. ¿Te acuerdas de Don Luis, aquel secretario de Gobernación cuando el presidenturno Gustavo Díaz Ordaz, ese con quien compartió aquella matanza en la Plaza de las Tres Culturas, aquel 2 de octubre de 1968, con esa experiencia acumulada, y una vez que tomó protesta como presidenturno de esta nuestra suave áspera patria, decidió crear un grupo paramilitar para el control de multitudes, para lidiar con manifestaciones estudiantiles y disturbios. Te traduzco, un grupo paramilitar que reprimiera cualquier manifestación de todo movimiento que criticara al gobierno. Los halcones, y pregunto, ¿fueron? Un grupo paramilitar mexicano creado a finales de la década de 1960. ¿Y qué quiere significar eso de lo de paramilitar? Quiere decir que sin ser militares, porque no son reconocidos formalmente por el Estado, son cultivados como militares, es decir, tienen entrenamiento y cadenas de mando propias de las fuerzas militares. Tienen, digamos, la ventaja para el cetrero de que al no ser reconocidos formalmente como parte del Estado, pues no tienen que sujetarse a las convenciones nacionales o internacionales para hacer eso en lo que son cultivados, las guerras de baja intensidad. Recuerda, una guerra de baja intensidad es una estrategia contrainsurgente que es el buscar acabar con aquellos individuos que oponen resistencia a los intereses del colonialismo. Y no más, para que no se te olvide, voy a recordarte dos cosas. La insurgencia significa rebelarse, alzarse, oponerse de manera incluso pacífica contra la autoridad. ¿Te suena, por ejemplo, la frase del insurgente don José María Morelos? ¿O has escuchado de la avenida de los insurgentes allá en la muestra capitalina? Luego entonces, contrainsurgente es evitar que haya insurgentes. Mira qué obviedad. Lo segundo que te recuerdo es que el colonialismo es un sistema político y económico por el cual un estado extranjero domina y explota a otro, a quien convierte en una colonia. Y aquí yo te pregunto, ¿somos todavía una colonia? ¿Estamos siendo dominados y explotados nuestros recursos por los extranjeros? Vaya, piénsale tú. Regreso pues a contarte de los grupos paramilitares. La intención de estos grupos es modificar los hábitos y las conductas de la población, objetivo por medio del terror, de imponer el miedo a la población. Así entonces, si te llegas a topar con alguno de estos halcones, y te lo digo porque no vayas a creer tú que esta actividad ha venido a menos, si te llegas a topar con alguno de estos halcones, no esperes que se te reconozcan tus muy humanos derechos. Entonces, don Luis Echeverría Álvarez, ya siendo presidente, designa a un coronel, Manuel Díaz Escobar, a que forme un grupo paramilitar que se encargue de hacer las labores de convencimiento con los disidentes, como lo saben hacer las aves rapaces, y es descontinuando a descontones la existencia, así textualmente, de los opositores a su gobierno. Este grupo, además, fue entrenado por los otros estadounidenses, los demás al norte, porque también no se te olvide que nosotros también somos estadounidenses. Nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos, no te lo olvides. Ellos fueron adiestrados jóvenes entre 20 y 30 años y se enviaron tanto oficiales del ejército, cuya mayoría eran veteranos de la matanza de Tlatelolco, como también estudiantes conocidos como porros, quienes lideraron y entrenaron al resto de los halcones. Entre sus tareas estaban las de infiltrar las organizaciones estudiantiles, contando con la documentación necesaria, aún sin ser estudiantes, claro. Eran quienes incitaban y promovían el vandalismo. Esos eran los halcones y los etreros, esos descansaban en Palacio Nacional. Una de las actividades, y fíjate muy bien que no dije la única, de estos halcones sucedió un 10 de junio de 1971, y fue el haber convencido con sus métodos a alrededor de 10.000 estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional que se habían congregado en el casco de Santo Tomás y quienes realizarían una manifestación pacífica en solidaridad con los estudiantes neoleoneses. Las fuerzas del orden, como podríamos llamar así a las fuerzas regulares de la policía, bloquearon las calles o lo rodearon, como hace rato nos comentaba la palabra rodear, por donde se manifestarían los estudiantes a quienes prácticamente cercaron. Ahí, de pronto aparecieron transportados en camiones grises y en camiones que transportaban a los granaderos, los halcones, quienes, armados de varas de bambú, kendos, tubos y armas de fuego, se dieron a la tarea de convencer mediante la violencia a los estudiantes, quienes inútilmente intentaban esconderse. Los policías presentes se limitaron a presenciar la masacre sin intervenir. El saldo que se reconoció fue de 120 muertos, algunos de los cuales fueron rematados en los mismos quirófanos a donde habían sido llevados a recibir atención médica. Esa noche, don Luis solo anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que se castigaría a los culpables. Y todos los niveles de gobierno negaron la existencia de los halcones y negaron cualquier relación con los mismos. Culparon a los estudiantes de haber creado ellos mismos grupos de extremistas que luego se volvieron en su contra. Una semana después, el teniente Escobar aceptó la existencia de los halcones, pero negó que estos hubieran participado en esta masacre. Hace apenas 12 años se debatió aquí en nuestra suave áspera patria si los delitos que había cometido entonces ya habían prescrito, y en noviembre del 2006 se declaró la formal prisión de don Luis, quien en 2009 fue exonerado porque no se encontraron pruebas suficientes en su contra. No sé si te suena esto. Aún cobra su pensión vitalicia como expresidente, así como hay una clara evidencia de que la cetrería en México goza de cabal salud en nuestros días. Palabra que sí.
Pues qué fácil es para los cetreros, ¿verdad? Inducir a los halcones para estar aplacando a la población. Bueno, pues bien lo dijiste, una profesión casi colonialista, ¿verdad?, de hacer estas redadas. Bueno, yo quiero agradecer a Félix Ayala, a Marco Guillén y a Gustavo Granero que estuvieron escuchándonos. Y bueno, pues queremos enviar nuestras sentidas condolencias a la familia Varela Sarabia por la sensible pérdida de Luis Javier Varela, alias Lujaba, quien fuera amigo y por supuesto ha sido radioescucha y compañero de varias andancias de Álvaro González.
Sí, bueno, pues entonces con esto terminamos el programa y esperamos contar con tu presencia y tu compañía la próxima semana. Palabra que sí, vamos a estar aquí.
Quédense de todas maneras. Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.